Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas que se suman a esta transmisión como Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Chosmalal, Río Turbio y El Calafate. Caramba, si esto de a poquito va creciendo y mucho. Mi nombre es Marcos Muñoz y estamos como todas las semanas haciendo entrevistas a personas que aportan a la comprensión de la historia de la Patagonia. En el día de hoy, como lo venimos desarrollando en algunos programas anteriores, y en el contexto de los 41 años de la Guerra de Malvinas, este episodio se va a concentrar exclusivamente en las relaciones entre el archipiélago de Malvinas y el territorio de Santa Cruz. Para hablar de este tema, la entrevista es a la profesora investigadora de historia, María de los Milagros Pierini. Ella es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, perteneciente a la Unidad Académica de Río Gallegos. Así que desde ya le doy la bienvenida a Milagros Pierini. Milagros, te saluda Marcos Muñoz y bienvenida. Bienvenida a Aguafuertes Patagónicas. ¿Cómo estás?
Hola Marcos, bueno, muy bien, muy agradecida de este contacto y aprovecho para saludar a toda tu vasta audiencia que por lo que acabo de escuchar está creciendo en la Patagonia.
Estamos creciendo lentamente, pero vamos bien. Este es un nuevo episodio de la segunda temporada y contento que así sea. Bueno, yo te presenté muy brevemente y permitime que te tutee, pero me gustaría ya hacerte la pregunta a vos, si serías tan amable, de contarnos tu trayectoria académica, por dónde has ido investigando a lo largo de estos años.
Bueno, yo soy porteña, egresada de la Universidad del Salvador, y llegué acá a Río Gallegos en 1984 con un contrato del Instituto Universitario de Santa Cruz, que en ese momento dependía de la Universidad Nacional del Sur. Como todos los que hemos sido educados en otras provincias, cuando uno llega a su nuevo lugar de residencia se da cuenta de que no sabe nada de la historia local y entonces empieza a buscar, a veces con más dificultad, a veces con más facilidad, quienes han estado investigando en esta realidad en la cual uno se inserta y en la cual tiene que empezar a dar clase. Y bueno, en mi caso yo soy docente de historia, era docente de historia argentina en el IUS, sigo siéndolo en la UMPA, y claro, yo enseñaba a la historia argentina centrada en Buenos Aires. Entonces empecé a pensar que tanto en reconocimiento a la tierra que me recibió como a los alumnos, que muchos de ellos son nacidos acá, tenía que empezar a investigar sobre historia local y tenía que empezar a enseñar también sobre historia local. Así que eso fue un poco mi objetivo, de empezar a buscar hechos locales, trabajando con el licenciado en comunicación Pablo Bicher, que ha trabajado muchísimo con testimonios orales. Empecé a darme cuenta de que a través de los testimonios de los habitantes de Río Gallegos y específicamente de la comunidad británica de Río Gallegos, sí, la guerra de Malvinas que yo había vivido en Buenos Aires no tenía nada que ver con la guerra de Malvinas que vivieron acá.
¿Esas fueron las primeras sensaciones cuando vos arribaste en el 84 a Río Gallegos?
Exactamente, yo empecé a dar clase también en un secundario y me encontraba con chicos que habían vivido la guerra, después con el paso del tiempo eso ya no lo encontré, y que te contaban los oscurecimientos, el miedo, el tener que esconderse abajo de los bancos, en algunos casos tener que irse porque la familia por seguridad los mandaba a las casas de familiares que estaban lejos de teatro de operaciones. Entonces yo viví a través de ellos lo que significó la guerra, ¿no? Y, claro. y en muchísimos casos testimonios que se repetían a pesar de que eran chicos que no pertenecían a las mismas familias y que coincidían con los testimonios de los adultos, de sus padres, el miedo, la incertidumbre, el ver salir una X cantidad de aviones y que regresaran menos. Entonces también, como me dijo una protagonista, nosotros sabíamos que la guerra se estaba perdiendo porque nosotros veíamos físicamente, evidentemente, las bajas que iban produciendo los británicos, ¿no? Acá, en Río Gallegos y Puerto San Julián, fueron bases de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, sí, sí. Por eso el tema de decir, salían tantos aviones y volvían
Milagro,
tantos otros.
Y esas sensaciones, ¿no? De darte cuenta que en Buenos Aires la percepción de lo que era Malvinas y de lo que pasó con Malvinas era una, llegar a Río Gallegos, descubrir que era otra. ¿Pensás que esa sensación fuerte, ese contraste, es lo que a vos después te direccionó hacia los proyectos de investigación que fuiste desarrollando más adelante? Acuérdate que es una presentación, ¿eh? No nos metamos todavía de lleno en el tema.
Sí, en parte sí, en parte también porque uno decía, bueno, la Argentina es muy diversa, y saliendo de Buenos Aires, uno se da cuenta de que la Argentina es muy diversa. Uh-huh. También otra cosa que me cambió la percepción o me permitió matizarla fue que una cosa son los miembros de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires, la percepción que tiene la sociedad civil.
Sí.
Recordemos que, bueno, yo llegué apenas terminada la dictadura, y otra cosa es la percepción que tiene la gente de acá, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Son, sí. Son padres de nuestros alumnos, son maridos de nuestras colegas docentes. Bueno, también me chocaba al principio verlos circular por la ciudad o cuando te venían a ver al colegio con el traje de fajina, cosa que eso era impensable en Buenos Aires, ¿no? Apenas caída la dictadura. Entonces, muchos temas que permiten enriquecer la visión que uno tiene de determinados episodios en determinado lugar, ¿no? El lugar influye muchísimo, ¿no? Para nuestra percepción humana.
Conversando con Milagro Pierini. Milagro Pierini es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y el tema que nos convoca con la profesora Milagro Pierini, que es historiadora, es conocer más en profundidad, a partir de su trabajo de investigación que viene desarrollando ya hace muchos años, las relaciones entre el archipiélago de Malvinas y el territorio de Santa Cruz. Esto es Aguafuertes Patagónicas desde Radio Nacional Neuquén para el resto del país. Mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan porque en minutos continuamos profundizando con Milagro sobre este tema.
Yo canto y es mi canción la que vuela lejos sobre un ciclón de luces que mueven y cantan cada vez que en el aire se despierta el movimiento de algo grande. Yo canto y desde mi voz se encienden las nubes, se cae el dolor, se rompen los miedos, se cae el silencio callado a la fuerza. ¿Quién te dijo que hay que callar? Que callado construirás. ¿Quién te dijo que hay que doler? Que sufriendo estarás bien. ¿Quién te dijo que hay que morir por los demás si no sabes vivir por ti? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que hay que callar? Que callado construirás. ¿Quién te dijo que hay que doler? Que sufriendo estarás bien. ¿Quién te dijo que hay que morir por los demás si no sabes vivir por ti? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Yo solo vengo a decirte
dentro de mi corazón, que grite el latido. latidos y sangra sus heridas y un pasado que despierta el fantasma del desierto. Yo canto desde la tierra que tiene su voz, que gruñe entre dientes para defenderse de lo indiferente, que se impone, que arrebata y envenena lentamente. ¿Quién te dijo que hay que callar? Que callado construirás. ¿Quién te dijo que hay que doler? Que sufriendo estarás bien. ¿Quién te dijo que hay que morir por los demás si no sabes vivir por ti? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que hay que callar? Que callado construirás. ¿Quién te dijo que hay que doler? Que sufriendo estarás bien. ¿Quién te dijo que hay que morir por los demás si no sabes vivir por ti? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Yo solo vengo a decirte estarás bien. ¿Quién te dijo que hay que morir por los demás si no sabes vivir por ti? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que hay que callar? Que callado construirás. ¿Quién te dijo que hay que doler? Que sufriendo estarás bien. ¿Quién te dijo que hay que morir por los demás si no sabes vivir por ti? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Oh, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo?
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas. Bueno, Milagro, para quienes recién se suman a la audiencia, lo que vamos a hacer de aquí en más es explicar, aprovechando algunos de tus materiales, los artículos que has publicado y que tengo aquí en la mesa, la idea es contar cómo vivió, a partir de la Guerra de Malvinas, cómo se vivió en Santa Cruz ese conflicto. Pero antes, y algo ya lo anunciaste en el primer capítulo, pero me gustaría recuperar un poco de tu biografía, y es cómo viviste vos, tanto aquel 30 de marzo del 82, como lo que pasó el 2 de abril en Casa de Gobierno, el anuncio de guerra a Gran Bretaña, cómo viviste vos esa situación en términos personales.
Bueno, yo lo viví bastante mal, digamos, con mucha incomodidad. Yo no era partidaria de la guerra. Yo estaba ya, digamos, sufriendo las consecuencias de la dictadura. Para mí los militares no eran buenas personas. Y entonces no me pude enganchar en ese triunfalismo, en esa reivindicación. En ese momento yo daba clase en un colegio nacional en las afueras de Buenos Aires, donde sí el rector estaba absolutamente compenetrado de la reivindicación. Para mí las guerras no sirven de nada. Por suerte había gente que coincidía conmigo. Obviamente que era bastante complicado manifestarse, porque inmediatamente uno pasaba a ser parte del traidor inglés. Sí. Y lo que me permitió el venir a Río Gallegos fue darme cuenta de eso, ¿no? De cómo la guerra, según cómo se viva, cambia, ¿no? Cambia, eso fue el título que le pusimos a un ensayo que presentamos con Bicher. Sí. cómo cambia una relación histórica de cordialidad, de buenas relaciones económicas también, y también de gente que venía de las Malvinas, que cuando empieza la guerra tenía familiares en Malvinas, y eso se cortó por ambos lados, ¿no? Porque también los habitantes de Malvinas no quisieron tener nada que ver con los argentinos, y los que estaban acá se dieron cuenta de que era muy complicado volver a las relaciones anteriores también, ¿no?
Claro. Bueno, justamente vos recién mencionaste, y vale el pie, que, por ejemplo, el ensayo que yo tengo en mis manos, que es de tu autoría, junto al licenciado Pablo Bicher, fue a partir de un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias, Malvinas en la Universidad, y se presentó un ensayo y ustedes elaboraron este ensayo. Y a partir de ahí, cuando uno lee el ensayo, le permite al lector lo que ustedes han escrito, Milagros, poder situarse socialmente, que me parece que es un gran logro, y palpar lo que vos comentabas, ¿no? En Buenos Aires se vive una cosa, pero cuando uno está en Río Gallegos, la situación te cambia, y te cambia mucho. Porque te pasa por el cuerpo. Vos comentaste las relaciones antes de la guerra. Bueno, a mí me gustaría situarnos un poquito en ese pasado, ir para varios años atrás y contar brevemente a cuánto está, por ejemplo, Río Gallego de las Islas Malvinas y cómo era toda la relación antes del conflicto bélico del 82 con las Islas Malvinas. Estas relaciones sociales y económicas de las que hablaste.
Sí, en realidad las Islas Malvinas están más cerca de, para una comparación,
sí,
más cerca de Río Gallegos que lo que está la ciudad más norteña de Santa Cruz, que es Caleta Olivia, ¿no? Un poco claro, para ver la cercanía. También lo que nosotros intentamos plantear es que ese proceso migratorio que se dio entre Malvinas y Santa Cruz, que en realidad está bastante invisibilizado en la historiografía tradicional de migrantes, va a dar origen también a una corriente pobladora, ¿no? Si ustedes recuerdan, los que han estudiado una historia más tradicional, cuando uno comenzaba a estudiar la historia del territorio, del futuro territorio argentino, en la época hispánica, se hablaba de las corrientes pobladoras, ¿no? La que venía de Europa, la que venía de Perú, el famoso mapa que algunos viejos como yo tienen todavía en la retina. Bueno, cuando uno llega a Santa Cruz se da cuenta que tiene que agregar una cuarta corriente pobladora del territorio, que es la proveniente de Malvinas, ¿no? A Malvinas fue una gran variedad de gente, no eran solo británicos, no eran ingleses, ¿no? Y ese es otro de los errores que permanentemente tratamos de corregir, porque en realidad eran mayoritariamente escoceses. Pero también fueron habitantes de Nueva Zelanda, también fueron habitantes de Estados Unidos, también fueron nórdicos, también va a haber chilenos, ¿no? Entonces, esa gente se instalaba en Malvinas porque había trabajo, el trabajo que daba la Falkland, se instalaba a trabajar lo que ya sabían hacer, que era criar ovejas, hasta que el monopolio que establecía la Falkland sobre las tierras hacía que fuera inviable la posibilidad de tener tierra, ¿no? Que eso es el gran motor de los migrantes del siglo XIX.
Y bueno,
sumado a eso, una política oficial que va a ser la del gobernador Moyano, el primer gobernador de lo que era el territorio nacional de Santa Cruz, que impulsa, que convoca a los malvinenses a cruzarse, lo que ellos llamaban la costa.
Sí.
A cruzarse porque acá les iban a facilitar por lo menos la posibilidad de instalarse en una tierra que, según la mentalidad de la época, no tenía dueño, ¿no?
Claro. Esa política migratoria del primer gobernador del territorio de Santa Cruz, Carlos Moyano, ¿eso se da a fines del siglo XIX?
Sí, se da en las últimas décadas, ¿no? Moyano va a ser el primer gobernador, sí, del territorio, que se crea en 1884, como se crean los territorios patagónicos y también del Chaco, ¿no? De la región chaqueña.
Sí,
o sea que
sí,
ya en 1884 tenemos una presencia, vuelvo a decir, alentada por el Estado Nacional, alentada pero poco, digamos, ayudada, ¿no? Porque los que sí les decían, bueno, vengan y acá tienen la posibilidad de abrirse camino, ¿no? Eso no tiene nada que ver con una política de instalar colonias, que es lo que va a hacer, por ejemplo, Urquiza en Entre Ríos unas décadas antes, ¿no? O sea, el migrante venía y se las tenía que arreglar con su trabajo, con el trabajo de los indígenas también y con el trabajo de otras poblaciones, por ejemplo. Bueno, recordemos que esto era con una conexión muy fuerte con la región magallánica, ¿no?
Bueno, te quería preguntar sobre eso, si los pobladores que estaban en las Islas Malvinas se dirigían directamente al territorio, por ejemplo, de Río Gallego, Puerto San Julián, o si se ofrecía otro circuito y como en última etapa llegaban a Río Gallegos. ¿Cómo era esa política migratoria o ese movimiento migratorio, mejor dicho?
Bueno, en realidad era muy variado. Tenemos que tener en cuenta que los que tenían barcos buenos, como para aventurarse en el Océano Atlántico, que no es precisamente mansito, eran las grandes compañías de navegación que estaban instaladas en Punta Arenas, ¿no? Que eran todas internacionales. Acá, entonces, quizás el británico o el que quería salir de Malvinas podía, en esas compañías grandes que hacían un recorrido fluido, entrar al territorio austral por Punta Arenas, sí. Instalarse en Punta Arenas, instalarse en Tierra del Fuego o instalarse en Santa Cruz. O también podían venir en ya barcos mucho más pequeños directamente a Santa Cruz y recalar en los pequeños puertos santacruceños. Pero en realidad la gran puerta de entrada del territorio de Santa Cruz es Punta Arenas, ¿no?
Y las corrientes migratorias de las que estuviste hablando, porque uno te escucha, bueno, británicos, pero de Londres, de Liverpool, ¿de qué parte del Imperio Británico provenían mayormente aquí a trabajar?
Bueno, en realidad provenían de Escocia, ¿no? Porque en realidad el escocés tenía fama de ser buen ovejero, ¿no? Entonces, como relatos que hemos rescatado, un estanciero preguntaba a otro cómo hacía para conseguir... Estanciero, digamos, en esa época eran primeros pobladores, no pensemos que eran los ricachones. Preguntaba, bueno, cómo conseguir trabajadores que fueran expertos con el ovino. Entonces, lo que uno dice al otro... Dice, bueno, ponga un aviso en un diario de Escocia pidiendo ovejeros, ¿no? Y el ovejero tenía que venir con sus perros, porque el perro es el gran ayudante del ser humano en la cría del ovino. Entonces, de acuerdo a dónde lo ponga, van a venir ovejeros ya con experiencia y que van a posibilitar que usted pueda empezar a instalar ovinos en estos territorios desérticos, y desérticos en el sentido con una vegetación muy escasa también.
Milagros, la relación histórica, ¿no?, entre Malvinas y Santa Cruz antes de la guerra, seguimos antes de la guerra, fue creciendo entre los habitantes que iban poblando, entre comillas, la provincia de Santa Cruz, bueno, el territorio nacional de Santa Cruz por entonces, y al mismo tiempo, ¿cómo era la relación con los pueblos originarios?
Bueno, en realidad fue creciendo y manteniéndose, porque recordemos que en muchos casos los padres se habían quedado en Malvinas y los hijos habían migrado, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda una correspondencia epistolar. Sí. Muy interesante también. También el hecho de que, bueno, había estancieros en Santa Cruz que tenían propiedades en Malvinas, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso de un estanciero que Hamilton, estaba acá su estancia en el extremo de Santa Cruz, que tenía una de las tantas islitas del archipiélago para la cría de ovinos y los trasladaba en barquitos, ¿no? Porque, bueno... El archipiélago tiene aguas bastante tranquilas. Y lo interesante, porque también hay montones de historias que van surgiendo, es que el barquito de este Hamilton había pertenecido a un aviador, que es Gunther Plushoff, famoso aviador y fotógrafo. Es uno de los primeros que fotografía las cumbres del Paine y de las montañas de Tierra del Fuego, y que cuando decide... dedicarse a la aviación, no tanto a la navegación, se había venido en ese barquito desde Hamburgo, él lo vende y lo compra este Hamilton, y luego este barquito, cuando cuando el ejército argentino ocupa las islas, el barquito es utilizado como, digamos, un apéndice de las Fuerzas Armadas como para recorrer las islas, ¿no? O sea que muy interesante cómo se van entrecruzando historias. Este Gunther Plushoff es un destacado héroe de la Primera Guerra Mundial, después se retira del ejército, de la armada alemana, y se dedica a su pasión, que es los descubrimientos geográficos. Y termina muriendo en un accidente de aviación, se le cae su avioncito, que era una cosa muy precaria, en uno de los brazos del lago argentino, que es el lago Rico, y ahí muere congelado, ¿no? Entonces todo un entrecruzamiento entre, podríamos decir, Alemania, Gran Bretaña, Malvinas y Santa Cruz. Respecto a la colaboración de poblaciones indígenas, bueno, en principio acá las poblaciones indígenas tehuelches, que era la etnia predominante, eran más escasas que otras etnias que había en otras partes de la Patagonia, sí, bastante más pacíficas también. Por otro lado, no hubo el genocidio, digamos, como campaña militar implementado en el norte de Patagonia. Sí, uno podría decir, bueno, hubo un genocidio o eliminación del indígena, porque genocidio sería una matanza en más cantidad, una eliminación del indígena por parte de algunos capataces, ¿no?, que lo consideraban seres indeseables porque se robaban los ovinos. Hubo uno podría decir una eliminación a través de la transformación de las pautas culturales, y en eso tuvo una gran responsabilidad no solo el gobierno argentino, sino las congregaciones religiosas de los salesianos y las anglicanas, que creyendo que le hacían un bien a estos pobladores, bueno, los encerraban en ambientes más pequeños, los metían a vivir en viviendas bajo techo, les cambiaban la alimentación, les cambiaban la vestimenta. Entonces todo eso va a ir provocando una desaparición, vuelvo a decir, no tan voluntaria como los capataces, que sí andaban a tiros con los indígenas, pero una desaparición al fin. Por eso las misiones anglicanas que estaban en Tierra del Fuego van levantándose, porque no tenían su objetivo de trabajo, que es la conversión del indígena, ¿no? Las anglicanas y las salesianas, ¿no? O sea, a ambos les ocurre lo mismo, ¿no? Los indígenas mueren por las enfermedades traídas por los blancos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es una muerte también, uno podría decir, violenta. Y también el otro grupo de indígenas sí son utilizados como expertos por estos migrantes que vienen sin saber nada.
¿Quiénes serían los otros grupos de indígenas? ¿A quiénes te referís?
La tercera política con los indígenas, ¿no? Okay. O sea, los que no murieron en manos de las balas, los que no murieron en las congregaciones, van a ser utilizados, especialmente los varones, obviamente, como mano de obra en las estancias, ¿no? Entonces, y como paquianos, vuelvo a decir, estos migrantes que llegan, que no saben nada del territorio, no saben dónde están los buenos pastos, dónde están las aguadas, entonces utilizan los servicios de los indígenas para que les digan, bueno, estos pastos son buenos para los animales y acá están las aguadas, acá pueden instalar el núcleo central de sus estancias, y también como domadores de caballos, ¿no?
Perfecto.
O sea, en cierta medida uno diría, bueno, no les cambio tanto la forma de vida porque siguen viviendo al aire libre, pero en cierta medida los obligo a trabajar con un sueldo, no andar deambulando, estar más o menos al servicio.
Y todo esto era bajo el dominio, digamos, de estancieros británicos.
No, esa es otra cosa también, uno de los mitos de la Patagonia Austral. Primero, de que las tierras eran de los ingleses. En realidad, vuelvo a decir, más bien escoceses.
Claro.
Y bueno, en realidad, al comienzo sí empieza cuando uno mira los censos, los primeros censos de terratenientes, hay una fuerte presencia de escoceses, ¿no? Como dueños de campos, porque son los que vienen con esa expertise de ovejeros de su tierra natal. Y luego empieza a entrar un grupo muy grande de españoles, que en realidad provenientes fundamentalmente del norte de España, o sea, de Asturias y de Galicia, son la gran masa de migrantes españoles que vienen, que empiezan a trabajar en actividades urbanas, ¿no? En las ciudades o en actividades rurales, que pueden ser, por ejemplo, carreros, instalan los hoteles de campo, ¿no? Que eran un poco el centro de aprovisionamiento de comestibles y de información, empieza el sector de servicios, ¿no?, de las actividades rurales. Entonces empiezan a conseguir dinero, empiezan a capitalizarse y con ese dinero van comprando animales, porque eso era lo que el gobierno pedía, tener, instalar animales y algunas mejoras que era...
Milagro, necesito ir cerrando este bloque.
Ah, bueno.
Un minuto más, cerrar la idea y...
Entonces, bien, entonces la gran masa de propietarios de estancia que se va a dar en el siglo XIX son españoles. O sea que las tierras de Santa Cruz no era tanto de ingleses o escoceses, sino de españoles.
Bien. Estamos conversando con Milagros Pierini. Ella es docente de Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y estamos recuperando justamente la relación entre las Islas Malvinas y Santa Cruz, una relación que quedó quebrada luego de la guerra. No se vaya, esto es Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz.
Como una pluma que trajo la marea, es una luz del centro del planeta. Viniste para quedarte. Como el canto del mar entristecido, te fui pintando en trazos tan sencillos. Viniste para llevarme. Desaparezco en tu perfume, encuentro el consuelo. Viniste para enseñarme y los secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar que viniste y no me abandonaste.
Retornamos ya en el bloque final de Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, emitiendo para muchísimas emisoras amigas como Radio Nacional Mendoza Quino, Zapala, Chosmalal, Calafate, Río Turbio. Bueno, muchísimas gracias a todos que se suman a esta transmisión. Milagros, para ir apuntando un poco, y el siglo XX, antes de la guerra, ya 1970, ¿cómo eran las relaciones con las islas?
Bueno, esta década del 70 fue muy interesantemente trabajada por investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, cuya sede principal es Comodoro Rivadavia, y ellas, porque son fundamentalmente mujeres, van marcando cómo en el 70 va a haber como un periodo de posibilidad de establecer buenas relaciones con Malvinas y, en el mejor de los casos, llegar a tener como un gobierno compartido, ¿no? Porque había una conexión a través de los barcos, a través de los aviones con Comodoro. Los chicos de Malvinas iban a estudiar el secundario a Comodoro, los enfermos iban a atenderse al hospital de Comodoro, ¿no? Entonces, a ellos también la buena relación, la guerra se las interrumpió, ¿no? También en el caso de Santa Cruz, lo que también uno va averiguando cuando llega acá y deja mirada tan porteño-céntrica, es que para la gente de Río Gallegos y para la gente de Santa Cruz, que vuelvo a decir, había una fuertísima comunidad chilena, quizás tan traumático como la guerra de Malvinas, que era la guerra contra el extranjero, contra el pirata británico, fue lo que acá se llama la casi guerra con Chile, que fue la guerra o la posibilidad de entrar en guerra por las islas del canal de Beagle. Entonces, claro, acá el chileno, que había sido el vecino, la niñera de los hijos, la empleada, el empleado de maestranza de la administración pública, el pariente, el casado, digamos, con mi hija, con mis tíos, etcétera, se convierte en el enemigo, ¿no? Y acá también se rompe esa relación de buena amistad, y en el caso que yo había mencionado al principio de todo, de familias que mandan a sus hijos a protegerse en otras partes de la Argentina, en la casi guerra con Chile, que fue fines del 78, también se dieron esos casos, ¿no?
Claro. Claro.
Y hubo también casos de familias que, cuando ocurre lo de Malvinas, dicen no vamos a mandar a nuestros hijos como lo hicimos en el 78, porque para ellos fue sumamente traumático, entonces preferimos quedarnos acá todos juntos y que pase lo que pase, ¿no?
Claro. Entonces, estas relaciones sociales entre escoceses en territorio de Santa Cruz, que vinieron a trabajar en su momento, y parte de su familia que quedó en Malvinas, ¿se pudo recomponer luego de la guerra?
No, lamentablemente no. También tengamos en cuenta que estos escoceses que llegaron desde el 1884, ya cuando ocurre la guerra de Malvinas, son varias generaciones de argentinos. Ellos también sufrieron eso que habían sufrido los chilenos en el 78, de que, bueno, eran una comunidad apreciada. El británico, sabemos que en la mentalidad argentina tiene esa doble visión, ¿no? Por un lado son los que nos robaron las Malvinas, pero por otro lado son organizados, confiables, puntuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de golpe, la comunidad británica de Santa Cruz se encontró con que, bueno, ellos que se sentían argentinos, que estaban muchos de ellos casados con argentinos, de golpe eran parte de los que nos habían robado las islas, ¿no? Cuando en realidad muchos de ellos habían venido de las islas escapando del monopolio de la Falkland, ¿no? Y ahora era como si se hubieran convertido en socios de la Falkland, ¿no?
Leyendo, y ahora haciendo un punto y aparte sobre el contenido de esto, pero leyendo los materiales que me compartiste, y yendo a la cuestión más metodológica, me gustaría, si nos podemos detener unos minutos, en la importancia de poder trabajar como técnica, estudio de investigación, en relación a la historia oral, ¿no? Digo, porque la reconstrucción de estos trabajos se ha logrado fundamentalmente a partir de las entrevistas que ustedes han logrado realizar. Y me gustaría, si nos puedes contar, esa parte del proceso de la investigación.
Sí, en realidad uno acá cuando empieza a trabajar, obligadamente tiene que recurrir a testimonios orales, en principio porque los testimonios escritos son pobres, porque bueno, como esto fue un territorio nacional mucho tiempo, en realidad la documentación iba a parar a Buenos Aires, al Archivo General de la Nación. No hay tampoco, cuando nos convertimos en provincia, que es 57-59, no hay tampoco un interés en guardar la documentación oficial, ¿no? Entonces uno empieza a decir, bueno, hay determinados temas en el cual el testimonio oral es lo único que hay. Y por otro lado, tenemos la ventaja de que uno cuenta con gente que vivió los hechos, estos hechos, como mencioné, de las migraciones, de las guerras de Malvinas, porque somos un territorio nuevo, ¿no? O también gente que tuvo la buena voluntad de transmitir a sus hijos o a sus nietos lo que habían vivido, entonces uno tiene prácticamente de primera mano. Respecto a los testimonios orales, tengamos en cuenta, durante mucho tiempo la formación académica en historia decía, bueno, la única fuente válida es la fuente escrita, porque es la que no miente, es la que relata tal cual lo que ocurrió. Y luego el análisis de los documentos escritos empieza a demostrar que no, que son documentos que callan determinados temas y que al ser documentos oficiales, la visión es la visión oficial del Estado o de la administración pública o del funcionario. Entonces, los testimonios orales, que eran despreciados porque decían son absolutamente subjetivos, etcétera, etcétera, empiezan, uno podría decir como a los codazos, a abrirse camino dentro de las fuentes de la historia. Obviamente que uno no puede quedarse con un solo testimonio oral, sino empezar a cotejar, y en la coincidencia de esos, uno dice, bueno, entonces esa visión que están dando sobre un hecho es una visión con la cual uno puede confiar. Y también la gran ventaja de los testimonios orales, que eso también es una nueva corriente de historia, es que reflejan los sentimientos de la gente, ¿no? Cosa que la documentación oficial en general no lo refleja. Entonces uno empieza a vivir la vida o los testimonios de esa gente, los sufrimientos, ¿no? Hay una historiadora, María Berg, está trabajando muchísimo con ese tema de los sentimientos y lo que vive, lo que sufre la gente en determinados momentos. Bueno, el proceso migratorio es un proceso que lleva mucho sufrimiento implícito, claro. Las guerras también, entonces eso nos permite pensar que esa gente que con la cual nosotros no convivimos, que nos separa, podríamos decir, 100 años o más, eran seres humanos como nosotros, ¿no? Y eso es fundamental para enriquecer la historia, y como docente es fundamental para enseñar historia, ¿no? Porque los alumnos nuestros, cuando empiezan a darse cuenta de que esos seres humanos eran chicos como ellos, que tenían los padres, que tenían los mismos intereses, se interesan mucho más.
¿Milagro?
Y en eso, perdón, es fundamental, sí, la fotografía también.
Claro, como documento, obviamente. En estos 3 minutos finales, me gustaría preguntarte, ¿qué expectativas tenés vos cuando emprendés este tipo de trabajos de investigación, que además de dar cuenta de un hecho histórico, en este caso muy específico, pero que al mismo tiempo es un hecho histórico que nos cruza también, que nos sensibiliza, que nos emociona, que nos interpela? ¿Qué expectativas tenés vos cuando publicás esto?
Bueno, en primer lugar, y eso fue nuestro objetivo cuando nos presentamos a ese concurso que mencionás, es mostrar que fuera de Buenos Aires hay otra realidad, que esa realidad es la que hay que tener en cuenta porque es lo que enriquece, ¿no?, el vastísimo campo de la historia, que no es otro que el campo de los seres humanos.
Sí.
Y también contribuir a mostrar que hay otra posibilidad, que la guerra no era la única posibilidad que había para acercarnos humanamente, no geográficamente, humanamente con los habitantes de Malvinas, que eran seres como nosotros, y cuando uno lee los testimonios de la gente que estaba en Malvinas en ese momento, piensa que para ellos fue realmente traumático, ¿no? Ellos vivían alejados de todo, bueno, Gran Bretaña tampoco les daba mucha bolilla, vivían una vida absolutamente campesina, uno diría como perdido en medio de la Patagonia, y de golpe, y obviamente con una historia que decía las islas son nuestras, y de golpe aparece esta gente así como caída del cielo, figurada o realmente, y les dice no, ustedes son acá extranjeros, tienen que irse. Y los testimonios de los niños que están recogidos en el archivo de Malvinas, que son terribles, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que uno tiene que valorar, porque, bueno, acá los chicos de Santa Cruz sufrieron la guerra, pero la guerra la tenían lejos. Su acercamiento eran como mencioné, estos aviones que volvían. En cambio, los chicos de Malvinas tuvieron la guerra en su territorio, ¿no? Así que eso es lo que nos tiene que, también pienso yo, servir para decir, bueno, empecemos a pensar en los habitantes de Malvinas. No pensemos en Gran Bretaña, no pensemos en la Thatcher, no pensemos en el Parlamento Británico, pensemos en los que viven, ¿no? En los que han vivido por generaciones en Malvinas y consideran que el archipiélago forma parte de su identidad también.
Es interesante para repensarlo en la estrategia diplomática también, sin renunciar a la soberanía. Milagros, te quiero agradecer el contacto. Como siempre, el tiempo va volando cuando uno está enganchado, entretenido, comprometido con el tema. Te dejo un gran abrazo a la distancia, un saludo a tus colegas y aquí estamos, en Aguafuertes Patagónicas, para seguir conociendo la historia de la Patagonia.
Bueno, y yo te agradezco, Marcos, y bueno, saludo a todos los neuquinos que tengo muchos afectos en tu provincia.
Bueno, serán dados. Un abrazo grande y a la distancia, Milagro, que estés muy bien.
Bueno, muchas gracias, vos también.
Gracias. Estuvimos conversando en el día de hoy con Milagros Pierini. Ella es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, es historiadora. Ella está exactamente en la unidad académica de Río Gallegos. Y lo que quisimos, o lo que busqué en el día de hoy, es acercar una perspectiva que enriquezca la comprensión de la relación entre las Islas Malvinas y la provincia, la actual provincia de Santa Cruz. Una relación que tiene ya mucho tiempo de historia, que la guerra cambió ese vínculo que tenían entre quienes habitaban las islas y Santa Cruz. Nos invita también, Milagros, a incorporar al análisis, que es complejo, y más cuando hay cuestiones diplomáticas de gobierno de por medio, lo que le pasa a la gente, al común, el ciudadano a pie. Ella dio el ejemplo de los niños que estaban viviendo en las islas. También habló al principio de cómo se sentían los habitantes de Río Gallegos o de Puerto San Julián, que tenían la base aérea ahí y que veían despegar 4 aviones, pero que llegaban 2, ¿no? Digo, una historia más social desde ese costado. Habló de todo un poco, habló también de la iglesia anglicana, habló de las políticas migratorias y de los movimientos migratorios. Así que espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. El tema no se agota acá, ni mucho menos. La idea es ofrecer perspectivas para que cada uno después, si quiera conocer un poco más, ya sabe que si quiere saber algo más sobre relación entre Santa Cruz y las Islas Malvinas, bueno, tiene una persona que viene investigando hace ya 4 décadas, que es Milagro Pierini o Pablo Bicher. Así que ahí la aportamos. Entonces, la importancia también de la historia oral, ¿no? Como técnica de investigación y la memoria individual y colectiva. Esto es importante también mencionar. Espero que les haya parecido interesante. Mi nombre es Marcos Muñoz, esto es Aguafuertes Patagónicas y recuerden que pueden buscarnos en Spotify y encontrar todos los episodios de la actual temporada, que sería la segunda, más los episodios de la primera. En Instagram también estamos. Les dejo un gran abrazo y en 7 días nos encontramos. Un abrazo y hasta siempre. Aunque me digan que todo es tan iluso.